Bueno, continuamos con Blue Verde en esta tarde del domingo. Quisiéramos seguir con el tema de la ciudad de Bogotá y doctor Ducuara, preguntarle, como bien decía el doctor Hoyos, la parte industrial pues requiere una atención especial. Hemos visto unas medidas recientes que ustedes han tomado que son supremamente importantes, pero el tema de la contaminación por las fuentes móviles pues es un tema creciente en la ciudad de Bogotá, y en el caso bogotano pues el crecimiento del número de motocicletas es inclusive superior al crecimiento del número de automóviles, y no vemos que haya unas medidas que eviten unos indicadores que sin duda hacia el futuro van a ser aún peores, y es la contaminación derivada de la combustión de unas motocicletas que ya hoy existe en el mundo de la tecnología para que se suspendan las motocicletas y que queman gasolina y pasemos al uso de la motocicleta eléctrica en el 100% de los casos. ¿Ustedes cómo están trabajando este tema y qué podemos esperar los bogotanos de un problema que ya estamos generando y que estamos viendo que cada día aumenta?
Juan Pablo, mira, quiero comentarte que Bogotá hoy día no cuenta, afortunadamente, ya con motocicletas dos tiempos, que es de lo más peligroso en este momento y lo que genera unos contaminantes muy, muy, muy agresivos. Sí tenemos un incremento de las motocicletas. Se ha hecho, como en la administración del doctor Enrique Peñalosa desde hace muchos años, de su primera administración, y desde esta siguiente administración, lo que se busca es justamente eso, motivar el uso de la bicicleta. De hecho, hace un pocos meses aceptó Medellín el reto de vamos a montarnos en cicla, vamos a trabajar con la bicicleta, y eso es una de las campañas primordiales para motivar este uso de la bicicleta. También existe, en conjunto con la Secretaría de Movilidad, la regulación de estos vehículos. O sea, nosotros como distrito actuamos frente a todas esas actuaciones donde tenemos motocicletas de por cada persona, podemos tener un índice muy alto. Aún así, como reglamentación, tenemos el control a las fuentes móviles tipo motocicleta y hacemos operativos, como lo venía repitiendo, permanentes. Trabajamos todos los días, tenemos un índice de movilizaciones de motos muy alto, porque si bien es cierto, ya no están usando aceite en sus combustiones, pero su mantenimiento es muy débil. Ante eso, lo que se le hace un llamado a la comunidad es autorregúlese, tenga su control, es más económico, es más efectivo. Y nosotros manejamos en Bogotá un plan decenal, trabajamos una línea de trabajo, el cual actualmente se encuentra en revisión. En esa revisión van a ser las políticas de autorregulación y cómo poder controlar inicialmente a las empresas como tal, a quien suministra las motos, los concesionarios, a los que operan como dentro de su operación normal de fábricas, industrias o negocios, trabajar con motocicletas, que todas se autorregulen. Asimismo, las fuentes móviles tipo vehiculares, de carga, sistema integrado, Transmilenio, todas estas fuentes van a ser llevadas a un programa de autorregulación, donde cada persona se abre un abanico de posibilidades, en las cuales la meta es llegar a cumplir por debajo de los límites de la normatividad existente, y eso es autorregularse, es controlarse. ¿Qué hace la administración? Controlar esas tecnologías, esas metodologías para operación, para demostrar a la ciudad que poderse transportar de una manera limpia, eficiente, sí se puede.
Bueno, doctor Ducuara, hay un tema muy importante aquí, y es que evidentemente la contaminación atmosférica no es responsabilidad de los funcionarios públicos, esa es responsabilidad de toda la sociedad, porque tenemos unos modelos de ciudad que están generando unos impactos que además se nos devuelve, porque nos daña nuestra calidad de vida, en el peor de los escenarios nos daña la salud. En el caso concreto de este informe, que señala tanto en Bogotá como en Medellín unos puntos muy específicos, y usted lo mencionaba, en el sector de la Sevillana, Autopista Sur con Avenida Boyacá, ¿cómo están o qué tipo de acciones están ustedes implementando para evitar que se reproduzca estos escenarios de, digamos, de exceder los topes más recomendados en cuanto a concentración de contaminación atmosférica? Porque, como bien usted lo decía, eso es un proceso dinámico, pero lo bueno de la información, lo bueno de lo que nos está proveyendo este informe, es que nos está reportando que ahí persiste una especie de isla de contaminación que excede los índices. Entonces, ¿qué se está pensando un poco focalizado en ese sector para contrarrestar ese tipo de generación de contaminantes? Y segundo, ¿cómo están incorporando esta información dentro de los procesos de planificación que tiene la ciudad, tanto para construcción de vivienda o construcción institucional en esta región o en esta área de la ciudad que sabemos que ya es la más contaminada de toda la ciudad?
Bueno, hay que identificar inicialmente que esa zona, que Kennedy, Puente Aranda y esa zona occidental de la ciudad, tenemos unas áreas fuente. ¿Qué significa una ciudad con áreas fuente? Que es de vital importancia determinar, alinderarla, saber cuál es la zona de influencia de esta localidad, exactamente. ¿Qué tenemos allí? Hay que entender, para que todos los oyentes, los que no están aquí en Bogotá, es una zona que de tradición ha sido industrial. Tenemos grandes industrias, grande, mediana y pequeña industria. ¿Qué tenemos también allí? Unas vías muy saturadas de vehículos. Una zona donde los corredores viales, en la salida hacia el sur de la ciudad, tenemos vías longitudinales, algo así como la ciudad de Cali, la Boyacá, la 68, y confluyen muchas arterias vehiculares allí. ¿Qué está haciendo la administración en estas zonas, en estas industrias? Como lo comentaba, el control inteligente. ¿Qué significa? Y voy a contar unas anécdotas. Cuando nosotros operamos de día, hacemos el control permanente, los funcionarios llegan hasta las empresas y en el día todo está normal. No se ven los humos negros, no se ve nada. Normalmente todo está bien. Estamos llevando una tecnología para poder monitorear y controlar estas empresas de noche. ¿Qué significa? El doctor Omar Franco lo mencionaba hace un momento, que a las 8 de la mañana se reportan unos índices de contaminación o niveles elevados que probablemente en algunos momentos superan las normas, que es el remanente y la dinámica atmosférica. Si yo opero toda la noche, salen los buses, se encienden nuevas fábricas, ese pico en la mañana es el que dispara las concentraciones. De noche nos están operando, entonces estamos haciendo control, vamos a hacer un control permanente, 24 horas. Si está encendida, hay unas empresas que inician su operación en la tarde, en la noche. Como en la noche ya no hay nadie, nadie los ve, probablemente ya está el nivel de quejas baja, vamos a operar, a controlar esas fábricas con radares específicos, con infrarrojos de alta tecnología, para poder demostrar que algunas empresas están operando de una manera ilegal. Y las que están operando de día y que no cuentan con su reglamentación, también vamos a actuar fortalecidos. Esta administración no dudará en ningún momento en iniciar los procesos sancionatorios que ya van en curso, inclusive, y las medidas de suspensión de actividades que van en curso. A los que están bien, estamos en la gestión, en la motivación, en los premios, en los reconocimientos, el PREAD y algunas condiciones de mejoramiento para que se motive también el uso de unas tecnologías limpias, eficientes. Como lo mencionaba...
Doctor Ducuara, yo quisiera volver nuevamente al tema de los contaminantes móviles, que sin duda hacia el futuro van a ser los más complejos de manejar. ¿Y por qué no se toman algunas medidas que generen unos indicadores que obligan a una transformación en la oferta vehicular? En el caso de las motocicletas, y lo vivimos, como le decía anteriormente al doctor Hoyos, en el caso de Pekín, ellos tomaron la decisión de decir, bueno, en 3 años no se va a poder ingresar ninguna motocicleta que no sea eléctrica, y en 6 años no va a poder circular ninguna motocicleta que no sea eléctrica. En el caso de los buses, también podríamos tener una política mucho más focalizada en el tema del uso de motores eléctricos, en el tema de los tranvías. ¿Por qué no nos explica cómo estamos yendo hacia allá o qué medidas hacen falta? ¿Por qué vamos a este ritmo tan lento? ¿Por qué todavía seguimos recibiendo nuevos elementos dentro del parque automotriz que sabemos son contaminantes y que hay disponibilidad tecnológica y en el mercado de una oferta mucho menos contaminante?
Creo que sí, buen padre. Mira, hacia allá van las políticas de distrito como tal en la innovación tecnológica. Transmilenio ha sido uno de los sistemas masivos poco complejo la situación con el a nivel de balances de oferta de este sistema. Por lo tanto, las políticas del distrito van hacia allá, a una innovación tecnológica, a acceder a bus, a tecnologías Euro 5, Euro 6, que son esas, justamente buses híbridos que manejan electricidad, que manejan combustibles mucho más amigables. Vamos a llegar como administración a esa posibilidad de tener esa esa prestación para que todos los vehículos sean amigables, que presenten de una u otra manera una demanda, una suficiencia de transportes. El metro es una de las líneas que vamos a trabajar fortalecidos para que toda la comunidad se pueda transportar, para que llegue a toda la ciudad, que podamos mover a una ciudad que cada vez crece más, como lo decíamos, hacia el occidente de la ciudad, hacia el norte de la ciudad. Necesitamos moverla, una ciudad que crece día a día, y esos van a ser los elementos que tenemos que llevar, llegar y llevar a hacer todo este transporte móvil. Las motocicletas, como bien uno lo miraba en las políticas, hemos trabajado con la Secretaría de Movilidad estas dinámicas de la obligatoriedad del cambio al resurgimiento tecnológico, a motivar a que todos los ciudadanos puedan acceder a tecnologías más limpias. Seguro que lo vamos a lograr trabajando articulados con el distrito, con la nación, con el Ministerio de Ambiente, sacando las políticas de
yo quisiera aquí intervenir, si puedo, con el respeto de todos, porque a mí me parece primero saludar el resultado del informe, que ya nos pone a nosotros en una condición de un debate importante del qué hacer. Ya lo decía el doctor Hoyos, aquí la Secretaría de Ambiente también, y Juan Pablo ha señalado un camino muy importante, el tema de combustibles, y eso a mí como instituto me satisface en términos de que la información que estamos disponiendo al país la coloca a pensar en qué hacer. Pero yo no quisiera dejar pasar por alto esta oportunidad también para señalar lo siguiente: los retos tecnológicos asociados al monitoreo que tenemos que implementar en todo el país. Hay ciudades en Colombia que no están haciendo ese monitoreo eficientemente, no tenemos sistemas de monitoreo realmente con una cobertura altamente significativa que nos permita hacer una lectura de qué es lo que está sucediendo en el país. Ciudades como Medellín, que lo hacen muy muy bien, ciudades como Bogotá, que han venido avanzando, pero que sin lugar a dudas deben de alguna manera seguir profundizando en el sistema de monitoreo, en instalar nuevas estaciones con autonomía suficiente de energía, tienen que de alguna manera seguir monitoreando toda la ciudad con mayor capacidad, con mayor cantidad de estaciones. Hay que hacer un esfuerzo importante para las inversiones públicas de Bogotá. Estaciones de monitoreo calidad del aire son altamente importantes. Luego yo creo que allí también tendríamos que hacer un esfuerzo. Hay ciudades como Cali que sin lugar a dudas ha tenido un sistema de monitoreo importante, pero sin embargo no quiero dejar pasar tampoco, haciendo un paréntesis en esta observación del monitoreo, que independientemente que no sobrepasen la norma, no significa que no estén teniendo una afectación o una posible condición de contaminación. Por ejemplo, la ciudad de Cali es una ciudad que tiene los límites, sus estaciones muestran unas condiciones dentro de la norma, pero no significa ello entonces que tampoco se tenga que hacer algún esfuerzo por reducir de alguna manera esas emisiones. Y por supuesto, ciudades como el Eje Cafetero, no tenemos un reporte claro de estaciones de monitoreo con una población significativa, como Pereira, como Manizales, como ciudades que tienen una dinámica propia. Villavicencio, por ejemplo, no tiene un sistema de monitoreo, hasta ahora lo están empezando a implementar en la costa Caribe. En fin, yo creo que esto que está pasando en Medellín, Bogotá, nos tiene que servir a todos para que emprendamos un sistema de monitoreo robusto en el país. Y que inclusive le cuento un tema: solo el 23% del 100% de las estaciones del país son automáticas. Y eso quiere decir que el 67% aproximadamente de las estaciones son todas estaciones convencionales que tienen limitaciones en flujo de energía, que tiene que ir el funcionario hasta allá a tomar el dato. En fin, yo creo que allí yo no quiero dejar pasar esta oportunidad para llamar la atención sobre la inmensa necesidad de que las capitales, que las corporaciones autónomas regionales, que las autoridades ambientales urbanas, de alguna manera se comprometan con un sistema de monitoreo importante, porque esto tiene un impacto significativo frente a la salud pública. Yo creo que es lo más importante. Una decisión de política pública sin información no está bien fundamentada. Entonces, aquí ya en Medellín y en Bogotá ya sabemos que tienen un camino por recorrer, y otras ciudades tienen que empezar a hacer lo mismo. Entonces yo sí quiero dejar a Juan Pablo y a ti, Henry, tener que de alguna manera mandar esta señal también en este programa de que no podemos seguir simplemente presenciando este ejercicio. Reitero las palabras: esto no es un informe que pretende de alguna manera hacer un juicio de valor frente a la administración pública o ante cualquier funcionario público, sino llama la atención sobre las decisiones puntuales. Y el reto hoy, si el doctor Hoyos todavía me escucha, y por supuesto la Secretaría de Ambiente, es cómo lograr que el año entrante, en un año, en el próximo informe, se haya mostrado una reducción en las emisiones para esos puntos, porque pues no solamente es que el instituto el año entrante emita el mismo informe y tengamos el mismo resultado y tengamos el mismo balance de políticas y decisiones que no se han tomado o que potencialmente se tomen, pero que no tengan un efecto. Entonces yo creo que el informe nos tiene que someter esto a un nuevo reto. Es qué vamos a hacer para que el año entrante esos puntos que tienen la mayor condición, por lo menos por encima, o que exceden la norma, ya no lo estén, pero que las decisiones se tomen, porque yo creo que para eso son estos informes, para tomar decisiones. Y entonces hoy, así como la Secretaría de Ambiente de Bogotá, junto con la Alcaldía de Medellín, o los dos alcaldes se comprometieron a hacer un reto importante hace pocos días con el tema de la bicicleta, hoy debería proponerles un reto. Es cuál de las dos trata de reducir mayor contaminación en sus puntos fijos más complicados, y el año entrante nos vemos para mirar de alguna manera si las políticas que tomaron o las decisiones que tomaron fueron significativas. Allí yo quisiera como dejar este reto en esta discusión.
De acuerdo.
Si me permiten, Óscar Hoyos desde Medellín.
Sí, señor.
Sobre lo que está hablando me parece muy importante, porque es que las redes de monitoreo lo que nos deben de determinar son insumos para determinar qué planeación se va a realizar para que precisamente esos puntos que son los más críticos de la ciudad se tomen unas medidas y dejen de serlo. En el caso particular de Medellín ya nosotros lo estamos haciendo. Detectamos que el punto más crítico es el centro de la ciudad. ¿Por qué el centro de la ciudad? Porque es un sitio compacto con construcciones de edificios que no permite el desplazamiento de los contaminantes, y que adicional a eso hay un continuo desplazamiento de las rutas de los buses. Entonces, con el secretario de movilidad del municipio, el doctor Juan Esteban, ya se ha tomado la decisión con el alcalde de reorientar las rutas de los buses para que no se desplacen por el centro. Y también se está pensando en tomar de pronto medidas de algún tipo con restricciones para los vehículos particulares.
De acuerdo, porque, doctor Hoyos.
Si tenemos un insumo y no tomamos medidas, pues no vamos a hacer absolutamente nada, ni de nada nos ganamos con tener un buen sistema de monitoreo de calidad del aire si no tratamos de tomar los correctivos y disminuir los focos de contaminación.
De acuerdo, yo coincido plenamente con ambas apreciaciones, el director del IDEAM, en cuanto si uno no mide, no sabe en qué estado está, y es importante tener una lectura general de todas las ciudades, no solamente de dos o de tres o de cuatro. Y concuerdo con el doctor Hoyos en un punto muy central que usted señalaba rápidamente, y es el tema de la planificación. Es decir, toda la información, no solamente la contaminación atmosférica, la de biodiversidad, la hidrología, toda la información que se pueda monitorear es importantísima para tomar decisiones en cuestiones de planificación. En ese punto, que es un punto que todavía estamos pendientes, en algún momento entrevistábamos al alcalde de Medellín, al doctor Gutiérrez, y veíamos que tanto el crecimiento de la ciudad como tal, descontrolado, es un círculo vicioso que se alimenta precisamente porque uno de los departamentos más grandes de este país es Antioquia, pero parece que todos los antioqueños están en el Valle de Aburrá y tienen unos espacios muy importantes, muy bueno. De hecho, ya el Valle de San Nicolás ha recibido muchas industrias, muchas opciones de generación de empleo, y eso ha bajado la presión para algunos sectores. Pero ese es el caso de Bogotá. Bogotá en este momento se sigue construyendo escenarios atractivos para que la ciudad pase de 8 a 14 millones, cuando tienen ya no solamente Cundinamarca, el país tiene otras opciones de ocupación del territorio, donde si nos desconcentramos todos porque encontramos empleo, porque encontramos unas opciones de calidad de vida mucho mejor, seguramente vamos a tener todos una mejora en la calidad de vida. El tema de la calidad de aire es solamente una variable que es muy importante para tener en cuenta y poder medir si estamos cada día mejor o peor. Y hasta aquí llegamos en el día de hoy porque nos ha agotado el tiempo. Yo quiero agradecer tanto al secretario de Ambiente, al doctor Hoyos en Medellín, como al doctor Omar Franco del IDEAM, y también al doctor Ducuara de la Secretaría de Ambiente de Bogotá. A Oscar Julián Guerrero también muchas gracias por sus comentarios técnicos, y a todos nuestros oyentes los invitamos a que continúen en compañía de Blue Radio.